el más completo servicio de noticias las 24 horas. RadioViva24.com, desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Señora, señor, bienvenido a este bloque informativo de Radio Viva 24. Durante todo el día emitimos una programación compuesta básicamente de música y noticias. Pero ya por la noche, por la madrugada, si usted quiere relajarse, escuchar una cancioncita romántica, por ejemplo, un poema de amor o desamor de todos los tiempos, también nos puede sintonizar aquí www.radioviva24.com, que es por donde emitimos habitualmente, aunque nuestra señal se distribuye por las principales plataformas streaming y podcast del mundo, como TuneIn, Spotify, Alexa, iHear, Audible, Stitcher, Lickstone, Get Me Radio, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean App, Radio Box, Amazon Music, Listen, Pandora, RKS, MyTuner, Inbox Radio, Radio Garden, Inbox Roku, Deezer, entre otras plataformas. La mayoría de nuestros oyentes prefiere escucharnos a través de Alexa, así que si usted es una de las personas a las que le regalaron por Navidad una Alexa y no sabía qué hacer con ella, pues conéctela para que escuche Radio Viva 24. Dígale: Alexa, escuchar Radio Viva 24. Si quiere escuchar los podcasts de Radio Viva 24, pídale escuchar los podcasts de Radio Viva 24, que Alexa no es tan tonta como parece. De hecho, es más viva de lo que nos han hecho creer. Comenzamos este bloque de noticias revisando la actualidad internacional desde la perspectiva de Radio Francia Internacional.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron lo hace en los controles. Vamos ya con las noticias.
Andreína Flores.
Termina la reunión entre el canciller ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken sin conclusiones significativas. Cada uno se mantuvo en su posición. Blinken pidió a Rusia retirar sus tropas de la frontera con Ucrania, reafirmando que cualquier avance ruso tendría consecuencias.
We also know from experience. That Russia has an extensive playbook.
Sabemos por experiencia que Rusia tiene un amplio abanico de jugadas para agredir, además de la acción militar, incluidos los ataques cibernéticos, las tácticas paramilitares y otros medios para promover sus intereses de manera agresiva sin utilizar abiertamente la acción militar. Esos tipos de agresión rusa también se enfrentarán con una respuesta decisiva, calibrada y nuevamente unida.
Por su parte, el canciller Lavrov aseguró que Rusia no tiene ninguna intención beligerante con Ucrania. Nunca hemos amenazado a Ucrania, dijo el representante ruso. Por ahora no se descarta una cumbre Putin-Biden si las tensiones político-militares sobre Ucrania siguen en aumento. Funcionarios del régimen talibán viajarán a Noruega del 23 al 25 de enero para celebrar reuniones centradas en la crítica situación humanitaria y de derechos humanos en Afganistán. Esta es su primera visita conocida a Occidente desde que los talibanes volvieron al poder. La delegación se encontrará con altos funcionarios de Noruega, pero también de otros países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido. El Estado Islámico ha tomado el control de una prisión en Siria, donde están encerrados 3.500 yihadistas, entre ellos varios franceses. El grupo terrorista lanzó un ataque mientras en el interior del penal se producía un motín. Los combates continúan tanto dentro como fuera de la cárcel.
Y vamos a hacer todos los cambios que nos hemos propuesto, tal como dijimos en campaña, paso a paso.
Es la voz del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, quien presentó hoy los nombres de su gabinete de gobierno, que entrará en funciones el próximo 11 de marzo. Estará conformado por 24 ministros, 14 de ellos son mujeres, como Izquia Siches, de 35 años, expresidenta del Colegio de Médicos, que estará ahora al frente del Ministerio del Interior. Y en el Open de Australia, Rafael Nadal derrotó cómodamente al ruso Karen Khachanov en tercera ronda, mientras la actual campeona Naomi Osaka cayó eliminada al perder ante la estadounidense Amanda Anisimova. Recordemos que Osaka cerró un año 2021 con una fuerte depresión. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de RFI.
Señoras y señores, con ustedes, Francisco Alemán.
Ay, Dios mío, qué sobriedad para anunciarlo a uno, ¿no? Me erizo, la verdad. Volvemos a casa, volvemos a revisar las noticias locales. Las Damas de Blanco anuncian que volverán a las calles a exigir la libertad de los presos políticos en Cuba. Ciudadanos cubanos piden a la Unión Europea que interceda por los presos políticos. Están usando el hashtag Unión Europea en Cuba, mira a los prisioneros. Cuba se encuentra entre los 50 países donde más se persigue a los cristianos del mundo. Se contabilizan ya 400 juicios en la isla contra manifestantes pacíficos. Se exige la absolución de los encausados. La ONU da a La Habana un plazo de hasta el 7 de febrero para responder sobre los manifestantes desaparecidos el 11 de julio. Cinco presos del 11 de julio en Cuba, en Holguín específicamente, se mantienen en huelga de hambre en protestas por las altas condenas aplicadas contra ellos.
Cinco de los 21 manifestantes del 11 de julio en la provincia de Holguín, acusados del delito de sedición con altas peticiones fiscales ratificadas por el Tribunal Provincial en juicio que concluyó el pasado viernes, se mantienen en huelga de hambre en la prisión provisional provincial. En protesta por las injustas condenas, informa el activista Ramón Zamora.
Según fuentes internas de la prisión, se encuentran plantados en huelga de hambre Giovanni Rosel García Caso, William Manuel Leiva Pupo, Cruz García Domínguez, Iván Colón Suárez y Miguel Cabrera Rojas.
Por su parte, familiares de los huelguistas fueron citados el lunes por la directora del penal, la capitana Viera, con el propósito de que firmaran un documento, y ellos responsabilizan a las autoridades de la integridad física de sus seres queridos. Así lo expresó Maylin Sánchez, esposa del cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, con petición fiscal de 30 años.
Yo ningún papel firmé, la vida de mi esposo dependía de todos ellos allí. Yo les responsabilizo de lo que le pasa a mi marido. El lunes se iban a poner en celda de castigo separado en su huelga.
Mientras que Idelcy Pupo, madre de William Manuel Leiva Pupo, otro de los plantados y con 18 años de condena, señaló:
fui citada para que firmara una carta para cuando tuviera que poner el suero, ellos hacerlo. Yo digo que lo que le pasa a mí, los culpables son el MININ, la Seguridad del Estado, Fiscalía.
Por su parte, Arendis García, hijo de Cruz García Domínguez, a quien le piden 25 años de prisión, alertó sobre la situación de su padre.
Yo los hago responsables del estado de salud de mi papá, ya que él está en esa situación por culpa de ellos. Lo único que hizo fue defender sus derechos, de acuerdo al artículo 54 y 56 de la Constitución de la República. Ni mató a nadie, ni agredió a nadie, y ellos por eso le están pidiendo una condena injusta.
Finalmente, Zamora aclara que de los 8 menores que fueron juzgados por el tribunal, solo 3 recibieron una disminución de sus peticiones fiscales. Se trata de
Ernesto Abelardo Martínez Pérez, que le pedían 15 años, y a Keila Rosana Mulé Calderón, que también le pedían 15 años, de 16 años de edad a Keila y de 17 Ernesto. Le rebajaron la condena a 5 años sin internamiento. Samuel Torres Durán, a él le pedían 18 años y le dejaron la condena en 5 años de prisión y 5 años de trabajo con internamiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Viva 24, noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora.
Cambiamos de asunto, aunque no tan directamente. Fíjese la similitud que hay entre la situación por la que están pasando los perseguidos políticos en Venezuela y lo que ocurre con Cuba. En tal sentido, defensores de derechos humanos insisten en que el gobierno venezolano implementó prácticas dilatorias en la investigación por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. El reporte es de Carolina Alcalde.
Radio Viva 24.
Radio Viva 24.
Radio Viva 24.
Radio Viva 24.
Música, noticias, el clima.
Radio Viva 24.
Todo lo que puedas desear para sentirte a gusto.
Radio Viva 24.
Sigue siendo preocupante el aumento de las mujeres desaparecidas en Perú. Detalles a continuación en este segmento informativo de Radio Viva 24.
El incremento de mujeres desaparecidas en Perú es alarmante luego del último informe presentado por la Defensoría del Pueblo en el país andino. Si en el informe de 2020 aumentaban los casos en un 10%, en 2021 habría que añadir un 6% más para así superar la escalofriante cifra de 5.900 mujeres y adolescentes desaparecidas. Para entender este aumento habría que enfocarse en dos claros factores, como comenta Sandy Evangelista, activista que lucha por las víctimas del feminicidio a través del colectivo Familias Unidas por la Justicia.
Una de las principales causas de las desapariciones de las mujeres, niñas y adolescentes es la lentitud procesal y del tema de la Policía Nacional del Perú en el tema de búsqueda, de la revictimización, de la falta de ética o moral de atender las denuncias. Y muchas son las que no se reciben, son las que no se emiten a tiempo, y es por eso que se pierden varios tiempos en localizar a la víctima, donde puede ser pues víctima de trata, víctima de un feminicidio, víctima de explotación sexual, entre otros factores. Ese es el primer índice, ¿no? Y el segundo índice es que muchas veces los perpetradores de estos crímenes son los mismos familiares, en este caso el esposo, el hermano, la pareja, su círculo familiar. Y entonces, ¿quién puede denunciar una desaparición cuando el mismo familiar lo hace? Entonces, esas características le faltan a las desapariciones, porque las desapariciones no están consideradas como una forma de violencia contra la mujer. Y es por eso que se siguen invisibilizando y siguen faltando muchas variables para tomar con urgencia las desapariciones de las mujeres.
El otro gran factor del aumento de la desaparición de mujeres se basa en la mentalidad de la sociedad. Para Inés Agresot, fundadora del colectivo Mujeres Migrantes Abusadas en Perú, la problemática se focaliza en un arraigo machista que se percibe incluso en el ámbito político del país.
El tema es que ya se ha normalizado, se ve como normal el golpear, maltratar, violar, masacrar mujeres, y ya se ha estatizado Entonces, algunas son por el tema de redes de tratas, otros es por la violencia de género, de feminicidio, de yo te amo, yo te mato, entonces no te mato, sino que te desaparezco, que es más fácil, porque nadie va a investigar. Y el tema es un tema social, del cambio mental, del imaginario colectivo social del Perú, de que eso no puede ser normal.
Con lo cual, también está normalizado dentro del sistema político.
Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tengamos en el Congreso congresistas o tengamos alcaldes que están acusadas de violación, de acoso? Y estas son las autoridades que nos representan y estas son las autoridades que van a cambiar todo este sistema violento de género. No hay futuro. Es un tema de educación y ya creo que es apostar por los niños. Y lo peor también es que las mismas mujeres han normalizado la violencia hacia ellas mismas.
Perú registró 146 feminicidios en 2021, de los cuales 39 involucraban a víctimas dadas por desaparecidas.
Gracias por la gentileza de informarse con Radio Viva 24. Durante todo el día emitimos música y noticias. Escúchenos desde su plataforma favorita de streaming y podcast o búsquenos en www.radioviva24.com. Defensores de derechos humanos insisten en que el gobierno venezolano implementó prácticas dilatorias en la investigación por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
Argumentando intentos fallidos de reunirse en persona con las autoridades venezolanas, el receso del tribunal interviniente y desafíos provocados por la pandemia del COVID-19, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional otorgó al Estado venezolano una prórroga de 3 meses para informar sobre su investigación respecto a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Para Ali Daniels, especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de Acceso a la Justicia, si bien la Fiscalía se ha conducido de manera institucional, la prórroga puede verse como una irregularidad debido a que el artículo 18 del Estatuto de Roma no establece que el lapso sea prorrogable.
Llamamos la atención sobre la irregularidad que implica que un lapso que el mismo fiscal señala que es de 1 mes y que está en el estatuto se haya extendido por 4. Entonces, no es que sea algo especialmente grave, pero sí es algo que debemos llamar la atención y estar muy atentos sobre lo que está ocurriendo ahí.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, insistió en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha buscado retrasar los procesos.
El régimen ha pedido más tiempo porque pretenden demostrar que en Venezuela se está haciendo justicia. Para decirle a la Corte Penal no tienen que actuar porque nosotros estamos actuando. La verdad verdadera, lo que está ocurriendo es que el régimen de nuevo trata de eludir la competencia de la Corte Penal Internacional.
En diciembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que decenas de funcionarios de seguridad han sido imputados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El más completo servicio de noticias a las 24 horas. Radio Viva 24.com. Desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
La administración Biden ya lleva 1 año en el poder de los Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado la relación de Estados Unidos con Cuba? A juicio de diplomáticos de rango en la Unión Europea, atrás quedaron los altibajos que caracterizaron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, durante la presidencia de Donald Trump, quien apostó por una política más unilateral, más en defensa de Estados Unidos, pero desató una suerte de guerras de aranceles que levantó ampollas en el viejo continente. Ahora mismo la figura de Biden pareciera ser un poco más amable con la comunidad europea, con la Unión Europea, y así lo afirman analistas como Rogelio Núñez, que es un investigador real del Instituto Elcano, que explicó a La Voz de América que aunque hay mayor cercanía entre Estados Unidos y la Unión Europea, los objetivos que tiene el mandatario demócrata respecto a la política exterior no son diferentes de los que tenía Donald Trump. Qué curioso, ¿no? Uno de los principales sería parar el acceso de China. Sin embargo, el modus operandi de Biden es diferente a la estrategia implementada por el republicano Donald Trump. Esto dice Núñez. La administración de Biden opta más por buscar grandes acuerdos entre los aliados como forjar políticas en común. Bueno, nos queda todavía el tema pendiente de Cuba-Venezuela, que nos toca directamente a nosotros los cubanos y a los venezolanos. Un informe del Barcelona Center for International Affairs sostiene que uno de los temas relacionados con América Latina, que aún resulta un punto caliente para las relaciones de Estados Unidos y la Unión Europea, es Venezuela, a pesar de que durante 2021 las potencias presentaron declaraciones conjuntas para abordar la crisis política, humanitaria y económica de ese país. Asimismo, el informe de este centro afirma que hay otro tema que podría crear discordancia entre las potencias, que es Cuba. Como parte o por parte de Estados Unidos, las expectativas de un posible regreso a la política de mano tendida de Obama se han visto enfriadas por las expresiones de Biden, que no tienen prisa en implementar esos cambios, tal como hemos visto a la larga, afortunadamente, pienso yo. Mientras que en el caso de la Unión Europea se mantiene una posición de compromiso, dicen ellos, que constructivo y de relaciones de cooperación, incluido un diálogo sobre los derechos humanos. ¿Qué diferencia entre la historia y el relato, ¿no? Es decir, la historia que describe que no puede haber de ninguna manera un diálogo con la dictadura cubana, con el régimen cubano. Aún así, la Unión Europea pareciera que tiene esperanzas, dicen ellos, en que este diálogo exista y que haya un compromiso de un cambio en Cuba, que no va a haber, pues son 63 años. ¿Cuándo van a cambiar? Cuando no exista la Unión Europea, exista la Unión, qué sé yo, del Caribe o de... Bueno, ya existe toda esa basura. Cuba las ha inventado, las inventó Chávez, Maduro, la Cristina, toda esta gente. Están metidos en una serie de organizaciones como el ALBA, etcétera, que propenden a crear justamente eso, una especie de bloque de izquierda con el que competir con los bloques más progresistas del mundo, pero bloques capitalistas al fin y al cabo. En fin, a pesar de que la posición de la Unión Europea en estos momentos con respecto a Cuba está en un pie caliente porque la presión internacional ha sido fuerte, todavía ellos mantienen el deseo de llegar a una conciliación con Cuba y con Venezuela, algo que yo apuesto la cabeza, la pongo en un picador que no va a ocurrir. Otro de los países asociados a Venezuela y a Cuba en estructuras represivas, en sistemas de gobiernos totalitarios, es Nicaragua. Aunque en este informe no se menciona la posición de la Unión Europea respecto a ese país, sí tenemos que seguir de cerca lo que está pasando allí.
La falta de respuesta del gobierno del presidente Daniel Ortega a las gestiones diplomáticas realizadas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, muestra que el mandatario nicaragüense ha identificado que el organismo hemisférico no tiene suficientes herramientas para presionarlo y su accionar está limitado a una condena moral. En este marco, activistas políticos y defensores de derechos humanos advierten que pese a estar debilitado políticamente, Ortega tiene una gran capacidad de continuar haciéndole daño al país. La defensora de derechos humanos Aide Castillo de la Organización Nicaragüenses en el Mundo dijo a La Voz de América que los resultados de las acciones de la OEA no son una sorpresa y muestran el desinterés del presidente Ortega de resolver la crisis que atraviesa el país.
Ortega planteó que eso no es posible. Aquí preocupa un poco que en voz del secretario general, al parecer ha habido una contrapropuesta del régimen que habla de buscar otras opciones.
Alexa Zamora, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, valoró que el informe del secretario Almagro muestra la falta de interés del gobierno del presidente Ortega de interactuar con la OEA y de intentar revertir la situación de aislamiento que se ha venido dando a partir de su reelección sin competencia política, por lo que esperan que el organismo hemisférico aplique la Carta Democrática a Nicaragua.
Pues se pongan en práctica, se activen los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 19 de la Carta Democrática. Que desconozcan a Ortega como mandatario.
Una de las muestras del desinterés del gobierno del presidente Daniel Ortega en los asuntos del hemisferio occidental fue la presencia en Nicaragua de Mohsen Rezaei, buscado por la Interpol, señalado por el atentado terrorista ocurrido en Argentina en 1994 y que asistió a la investidura del mandatario nicaragüense como invitado de honor. El hecho fue condenado por el gobierno de Argentina y el presidente Alberto Fernández en la Organización de Estados Americanos, pero la delegación de Nicaragua defendió la presencia del iraní. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Viva 24 presenta a Francisco Alemán en vivo.
Bueno, ya casi estamos terminando este segmento de noticias en Radio Viva 24. Pero volvemos por más en la siguiente media hora. Yo le invito a mantenerse en contacto con nosotros aquí. www.radioviva24.com. Cada hora en punto hacemos un paneo informativo de lo más trascendente en términos de noticias. Y se lo llevamos a usted a través de nuestra plataforma matriz, se lo repito, www.radioviva24.com, pero puede buscarnos por su plataforma favorita de streaming o podcast. Es más, búsquenos por Alexa, dígale a Alexa, escuchar Radio Viva 24, por TuneIn, Spotify, GetMeRadio, Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean, Radio Box, Amazon Music, Lixton, Pandora. Usted abre la llave del fregadero y le sale Radio Viva 24. Control de sonido, Viejo Lucho. En la producción de noticias, Joaxis Marcheco y Miriam Mata. Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Y lo espero en el siguiente bloque. Mientras tanto, disfrute de algo de música. Que no todo puede ser noticia, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Nos vemos.